las segunda exposición. Veíamos antes cómo a la luz del apóstol resulta absurdo convertir la ley en una especie de talismán cual si tuviera fuerza para hacernos feliz. La ley, decíamos antes, sirve para lo que sirve. El apóstol, siempre y cuando se la mantenga en su adecuado lugar, la respeta, la valora, más aún, la considera santa. ¿Para qué sirve la ley? Según Pablo en Gálatas, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Añadida a qué? A la promesa que en su momento hiciera Dios al patriarca Abraham. Este personaje, cuya figura está inmersa en el mito, suele situarse en el siglo XVII a.C. y habría sido entonces cuando se había puesto en marcha la famosa promesa. Dios revelándosele, esas revelaciones veíamos, siempre hay que situarlas en la interioridad de la persona, le promete convertirle en padre de un pueblo muy grande siempre y cuando se deje guiar por la voz interna que le conducirá a buen puerto. El patriarca Abraham se pone en camino. La promesa se ha puesto en marcha, canalizada por su descendencia, Isaac, Jacob, las 12 tribus, el pueblo israelita. La promesa se ha puesto en marcha. Pero aún así, el ser humano sigue apostando por el desconcierto. No logra encaminarse en la auténtica o adecuada dirección. Necesita un aldabonazo. Necesita una ayuda más certera de Dios. Un empujón. Un cauce que le encamine hacia la meta cuyo nombre es libertad. Según leemos en la carta a los Gálatas, para eso fue añadida la ley 430 años después de que Abraham recibiera el don precioso de la promesa. La ley es un añadido, es un apéndice. Y la argumentación del apóstol no se presta a equívocos. Si la felicidad, si la justificación, si la salvación ha de conectarse con la promesa, no se busque jamás en la ley. La ley fue añadida para algo totalmente distinto. 430 años antes se había puesto en marcha el flujo de la promesa, el cual desembocaría en su realización, cuyo nombre obviamente es Cristo Jesús. Pero en un momento determinado, dado que aun cuando la promesa estuviera en marcha, el ser humano seguía apostando por el desconcierto, plugo a Dios brindarle una ayuda, darle un empujón, orientarle hacia la codiciada meta. Para todo eso tuvo que haber servido la ley. Vamos a intentar ponerlo en limpio para que cada uno, cada una, lo logre, lo logremos entender un poco mejor. Imaginémonos que Cuando Dios crea al hombre, lo coloca en un mundo establa, donde predomina la luz. He aquí que en un momento determinado, eso siempre seguirá siendo un misterio. Por algo que el mito del Génesis vincula con el paraíso terrenal, esta aula de manera repentina queda llena de tinieblas. Las tinieblas son el pecado. Dios al ser humano lo creó para que viviera en un ámbito de luz, el famoso mito del paraíso. Cuando coloca, no olviden que es un mito, a la primera pareja en él, el Dios creador les dice: mirad, qué jardín tan bello, jalonado de árboles, podéis comer de todos los frutos, salvo de los de un árbol, el conocimiento del bien y del mal. De los frutos de ese árbol ni se os ocurra comer. ¿Por qué? Porque Dios no en vano es el autor de cuanto existe. Es el que impone las normas. No tiene que dar ninguna explicación. De los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal, de esos no podéis comer. He aquí que en un momento determinado entra en lid la serpiente. Todo forma parte de un mito. Incita a Eva, la cual induce a Adán. Con motivo de lo que realizan, de gustar el fruto del árbol prohibido, el pecado se introduce en el mundo. Verán cómo lo van a entender. Dios nos ha creado a los seres humanos para que vivamos en un ámbito de luz. Esta una. Y nos dice: mirad, es el paraíso dentro del cielo. En el interior del aula podéis hacer lo que os venga en gana. Lo tenéis permitido todo. Eso sí, no se os ocurra pulsar la llave de la luz, el fruto del árbol prohibido. Porque si lo hacéis, os tendréis que lamentar. Las consecuencias van a ser tremendas. Entra en liza la serpiente, la tentación siempre actúa desde dentro y dice: ¿por qué no probamos conectar o desconectar la llave de la luz? A lo mejor Dios nos lo prohíbe, porque en caso de hacerlo estaremos muchísimo mejor y al estar tan bien incluso prescindiremos de él. ¿Qué pasaría si pulsáramos la llave de la luz? Entra en juego la curiosidad. En un momento determinado, la primera pareja pulsa esa famosa llave. ¿Qué ocurre? De inmediato, el aula, el paraíso, donde predominaba la luz, queda a merced de la tiniebla. Esa tiniebla es el pecado. Esa tiniebla es el pecado. Por eso, nunca me hartaré de reiterar que el pecado no se comete, el pecado se vive. A partir del momento en el cual, en base a desconectar la llave de la luz, la tiniebla se adueña del mundo, se introduce en el aula, tú y yo, mientras estemos dentro de ella, al respirar respiraremos tiniebla, pero la tiniebla no se comete. Lo que podemos hacer es cometer un sinfín de torpezas a causa de ese hecho inexorable que conlleva el estar respirando tinieblas. Y fue lo que le ocurrió a la humanidad. Inmersa en un ámbito de tinieblas, comenzó a dar tanteos, a ver si conseguía salir de ese impasse. Iba a la derecha, topaba con una luz. Iba a la izquierda con un muro. Iba a la izquierda, topaba con otro muro. Pero el aula, para entendernos, estaba despejada. Fuerza del sí. Si Dios no interviene en ayuda del hombre, ese hubiera acabado por acostumbrarse a esa nueva situación. En las tinieblas no es que se esté bien, pero por ley de la inercia llega un momento en el cual el ser humano a ella se acaba por acostumbrar y no es feliz. Dios quiere que lo sea, para eso lo creó a su imagen y semejanza. Como no le brinde una ayuda novedosa, el ser humano quedará presa de esa inercia conocida con el nombre de pecado. ¿Qué hace Dios? Tras haberle garantizado al patriarca Abraham una descendencia maravillosa que por fuerza tenía que culminar en la presencia de Jesús de Nazaret, 400 años más tarde, o 430 según el testimonio de Gálatas, hay dos tradiciones al respecto. Dios, para ayudar al hombre que está dentro de esta aula inmersa en las tinieblas, le brinda una ayuda. Esa ayuda es la ley. ¿Para qué da Dios la ley? Para que el hombre cometa transgresiones. ¡Qué barbaridad! No lo digo yo, lo dice Pablo. Y eso en el símil, ¿cómo se puede explicar? De una manera muy gráfica. Al aula, de repente, cataplum, Dios, porque puede hacerlo, la llena de sillas. Si tú y yo dispusiéramos de luz, con ninguna silla jamás llegaríamos a tropezar. Pero como estamos transpirando tinieblas, a la hora de movernos tropezamos con una silla y decimos, eso duele. Tropezamos con otra, eso sigue doliendo aún más. Y llega un momento que a fuerza de tropezones, el ser humano se yergue, se dirige a Dios diciéndole, por favor, sácame de esa situación. Y es que cuando se tropieza y se acusa el dolor provocado por el tropezón, se nota la ansia, la necesidad de liberarse de esa situación traumatizante. Dios dio la ley para que el hombre, al cometer transgresiones o tropezones, constatara lo mal que se vive en la tiniebla y anhelara adentrarse en el ámbito de la luz. Antes de que existiera la ley, lo dirá Pablo en su carta a los romanos, ya existía el pecado. Pero de él a nadie se le podía responsabilizar. Tan pronto como irrumpe la ley, comienza a poner prohibiciones. En el momento en el cual una persona la transgrede, comienza a acusar lo mal que se siente al ejercer de transgresor. Y es entonces cuando anhela vivamente llegar a esa meta, la ley sale en su ayuda. Y Pablo, para expresarlo a los Gálatas, nuevamente se sirve de un símil, diciendo: ¿saben cuál ha sido el cometido de la ley? Hemos de verla como el pedagogo que al pueblo en marcha lo ha llevado a su mayoría de edad para entregárselo al Cristo que viene a liberarlo, a salvarlo y a justificarlo. Se adentra el apóstol en una figura hartamente conocida por la comunidad de Galacia, cuya cultura era netamente greco-romana. Y a la sazón, el pedagogo jugaba una función muy importante. Cuando un padre de familias, tenía un hijo varón, si este era su primogénito, con el tiempo heredaría todo su patrimonio. Pero mientras permanecía en la minoría de edad, quedaba al cuidado de un pedagogo. Ese pedagogo recibía al niño, supongamos, cuando tenía 2 o 3 años de edad, y se lo tenía que devolver al padre cuando alcanzaba la edad adulta. Al pedagogo, normalmente era un esclavo, no le incumbía la educación, sino el tutelaje del niño en el curso de su infancia. Le tenía que acompañar al gimnasio, tenía que vigilarlo al jugar, tenía que de alguna manera controlar lo que hacía. Pasaba la mayor parte de su tiempo en el gineceo, en el recinto donde solían reunirse las mujeres. Y ese pedagogo jugaba una baza del todo importante en la andadura del niño o del muchacho a través de toda su infancia. Pero cuando llegaba la mayoría de edad, se celebraba normalmente en el transcurso de las llamadas bacanales, el primer mes del año, en los idus de marzo, se celebraba una ceremonia compartida por cantidad considerable de varones. Era el momento solemne en el que el niño dejaba atrás su infancia para introducirse en su adultez. Era declarado de forma pública y solemne mayor de edad. Todo eso iba acompañado de una coreografía primorosa, dado que se desposeía o se desvestía de su túnica pretexta, color rojo, la que había llevado durante toda su infancia, y se le revestía con la túnica blanca para dar a entender que formaba parte ya de la sociedad de los adultos. Se libaba un sacrificio a los Lares, que eran los dioses protectores de la familia, y a partir de ese mismo instante, el primogénito, además de ser introducido en sociedad, era tratado con toda consideración. Sabía que a él iban a dirigirse los bienes de su padre. En último término, se convertía en un personaje. Cuando esto ocurría, la misión del pedagogo había llegado a su fin. Fuera un esclavo, que durante, supongamos, 12 años se había encargado de encaminar la andadura del niño en el curso de su infancia. Pero cuando alcanzaba su mayoría de edad, el esclavo, el pedagogo, volvía a reanudar sus labores ordinarias. Y el niño había conseguido incorporarse en el plano de la sociedad. Dice Pablo, la ley es ese pedagogo. Al ser humano lo recibió cuando estaba dentro de la plena infancia, a los 2 o 3 años de edad, y el ser humano estaba desconcertado, no sabía hacia dónde mirar. El pedagogo, la ley de Moisés, comenzó a cuidarlo, comenzó a mimarlo y comenzó a orientarlo y a encaminarlo hacia su mayoría de edad, la cual culmina en el momento en el cual los tiempos alcanzan su plenitud. La función de la ley, según el apóstol, ha de verse como maravillosa. Lo que ocurre es que es temporal, exactamente lo mismo que el cometido del pedagogo. Mientras el niño atraviesa las duras fases de la infancia, la presencia del pedagogo juega en su vida una baza excepcional, pero tan pronto como el niño es declarado mayor de edad, ya entra a formar parte de las delicias de una sociedad adulta, comparte con los seres maduros sus inquietudes y la función del pedagogo ha llegado automáticamente a su fin. Pablo, dirigiéndose a sus gálatas, les dice, ¿cómo podéis olvidar que yo, cuando estuve entre vosotros, os anuncié lo que Dios nos brinda a través de Cristo, en el cual culmina el flujo de la promesa, de tal modo que agarrándonos a Él podemos disfrutar las delicias de sabernos mayores de edad? ¿Cómo habéis podido olvidar todo eso y ahora estar a punto de agarraros nuevamente a la ley para introducirse en el ámbito de la infancia? Eso es dar un paso atrás. Eso es una imperdonable torpeza. Mientras erais niños, teníais que actuar como tales. Sois personas adultas, disfrutad la libertad que conlleva la madurez. No acometáis la imperdonable torpeza de pretender meteros de nuevo bajo el tutelaje del pedagogo, porque eso es lo que intentan inculcaros los judaizantes, los cuales no hacen más que encomiar las excelencias de la ley. La ley es maravillosa, pero tiene un cometido temporal. Sirve para conducir al ser humano hasta el momento en el cual, plenitud de los tiempos, alcanzando su mayoría de edad, viene enriquecido con el don sublime de la filiación y está en un trato con Dios, cual ocurre entre el nexo del padre con un hijo suyo. La ley tiene un valor, pero no para hechizarse. Y Pablo intenta advertir a su comunidad para que no se deje llevar por los falsos encantos de esos judaizantes que la intentan meter en las coordenadas de la ley. Están en un ámbito distinto, es el ámbito de la libertad. Pablo fue una persona que en un primer momento, cuando era joven, estuvo atrapada en la ley. Él era judío y supo lo que era vivir de acuerdo con la ley. Pero en un momento determinado, precisamente cuando con las credenciales del sumo sacerdote se encaminaba hacia Damasco con el objetivo de apresar a unos presuntos disidentes conocidos como cristianos, antes de llegar a la ciudad, tuvo una profundísima experiencia de Cristo, en base a la cual experimentó lo que hoy podríamos presentar como una radical conversión. A las puertas de Damasco cayó un Saulo judío para levantarse un Pablo cristiano. Y el trueque, el cambio, se debió al encuentro primoroso con el Cristo resucitado, el cual en categorías de vida, así es como hay que entender siempre sus apariciones cristopánicas, le hizo entender lo bello que es saberse libre, sin estar condicionado por normas concretas, saborear las delicias de una libertad que al ser humano no puede menos de ir gratificándolo por dentro. Cuando aquel muchacho todavía estaba en la edad núbil, se levanta reconfortado a través de su experiencia cristofánica, disfruta lo que implica para él sentirse libre, y a la hora de predicar solamente puede ofertar a sus oyentes lo que él mismo ha recibido de antemano del propio Cristo resucitado. Cuando el Cristo en la cristofanía de Damasco se le introduce hasta en la misma médula de su ser, le va liberando de las cadenas legalistas y le va arropando con una brisa, con un flujo de libertad. ¿Qué tiene que hacer Pablo para saborearlo a fondo? Agarrarse a ese Cristo que acaba de salirle al encuentro y fiarse incondicionalmente de él. Y eso es lo que en la teología del apóstol recibe el nombre de fe. Una fe que intenta por todos los medios inculcar a su comunidad gálata, la cual corre el peligro de verse nuevamente atenazada por el presunto hechizo que al fondo es un placebo que causa o que puede brindar el estricto cumplimiento de la ley. La ley ha tenido una misión maravillosa, pero la ley de por sí no tiene gran valor más que canalizar la andadura de la humanidad inmersa en su desconcierto hasta que aboque por fin plenitud de los tiempos al encuentro con el Cristo que ha sido expresamente enviado por el propio Dios. El gran error del pueblo judío, según lo desenmascara Pablo, el gran error del pueblo judío fue el que tanto se aferró a la ley que incluso llegó a olvidarse de la promesa. Y tuvo que pagar muy caro su error. Como que ahora los gálatas vuelvan a apostar por él mismo. El error se pagó. Y el error se pagó muy caro cuando se aferró con denuedo el pueblo en marcha a esa oferta divina conocida con el nombre de ley. Lo que salva no es la ley, lo que salva es la promesa. Van a verlo como a través de un símil les va a quedar bastante más claro. El ser humano acusa una tremenda sequía, existencial. teológicamente, recibe el nombre de pecado. Pero para entendernos, hablemos de sequía. Al tener que acometerla, no le queda otra alternativa. El ser humano está tan desprovisto de agua que ni tan siquiera se puede lavar. Cada vez se le va acumulando más la mugre. ¿Cómo librarse de ese embrollo? Necesita el agua que le consiga aliviar. ¿Quién la brinda? Dios. Esa agua maravillosa queda vinculada con la famosa promesa. A partir de la figura siempre emblemática del patriarca Abraham, el agua que libera al ser humano de su sequía existencial comienza a caer en este mundo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que un riachuelo de agua va por un sitio, otro riachuelo va por otro. Hay cientos de riachuelos insignificantes, y para que el ser humano se lave necesita meterse dentro de un lago descomunal. Agua hay mucha, pero hay que canalizarla. De lo contrario, un chorrito va para acá, otro para acullá, y el ser humano nunca dispondrá de un embalse en el cual pueda inmergirse para lavarse de su mugre existencial. Dios, que siempre está al quite de los problemas del hombre, en un momento determinado sale en su ayuda y le ofrece la ley. ¿Qué es la ley? El cauce a través del cual toda el agua se comienza a orientar hacia un destino único e inamovible. Ya tenemos el agua canalizada. Qué bonito resulta contemplar la presencia del cauce que es la ley. Pero el gran error del pueblo judío a la luz de la visión paulina estribó en que se fijó tanto en el cauce que llegó a olvidarse del agua. Y lo que al ser humano le puede limpiar de su mugre jamás será el cauce, ley, será el agua, promesa, que al culminar en un lago, realización, se torna el Cristo liberador y redentor, que tiene la fuerza para liberar y con ello hacer feliz a cuantos seres humanos decidan lavarse en su interioridad. La ley es maravillosa. Pablo jamás dice nada en contra de ella, siempre y cuando no se intente que ocupe el lugar que le corresponde a la fe. La fe es la que al ser humano le adentra en el flujo de Cristo. El Cristo es la realización de la promesa puesta en marcha a partir de la figura emblemática del patriarca Abraham. Ahora bien, ¿eso cuándo ocurrió según el apóstol? La respuesta la encontramos en el versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas, diciendo sin ambaje ni paliativo, más o menos lo siguiente: al llegar la plenitud de los tiempos, Dios nos mandó a su Hijo, nacido de mujer, ¿Cuándo ocurrió lo que Pablo acaba de presentar? En el momento mismo en el cual hizo su presencia en la historia, nuestro gran maestro Jesús de Nazaret, en quien nosotros como creyentes descubrimos desde el ámbito de nuestra fe la presencia en nuestra historia nada menos que del propio Dios. Hablamos de un hombre, Jesús, desde la perspectiva histórica, descubrimos a un Dios inmerso en él desde el ámbito de la fe. ¿Y eso cuándo ocurrió? En los albores de nuestra era, por más que, aunque creamos saber mucho, ignoramos por entero en qué momento concreto llegó a nacer nuestro Maestro Jesús. Yo sé de sobra que la inmensa mayoría de ustedes creen saber, ley de la inercia, que Jesús nació el año 1 de nuestra era. Pues al menos lo que sí podemos tener claro es que no es así. Porque cuando Jesús nace, Judea está bajo el mandato de Herodes el Grande, de quien atestigua la historia que la muerte ha de situarse el año 4 antes de Cristo. Si cuando Jesús nace, Herodes vive y el monarca murió 4 años antes del año 1, pues antes de 4 años antes del año 1 tuvo que haber irrumpido en nuestra historia el gran enviado de Dios. Tú y yo, por supuesto, tendemos a preguntarnos, pero entonces, ¿los tiempos habían alcanzado su plenitud? ¿Qué ocurrió en aquel contexto histórico que reivindique singularidad con respecto a los demás? Si lo analizas con lupa, tendrás que concluir que no ocurrió nada anómalo. Entonces, ¿por qué Pablo, con tanto énfasis, conecta la venida del Hijo de Dios con la plenitud de los tiempos? A Pablo, como siempre suele ocurrir, hay que entenderle no solo a través de lo que dice, sino también y sobre todo a través de lo que quiere decir. Pablo no es tan ingenuo como para suscribir que el año 6, por decir algo, antes de nuestra era, los tiempos habían alcanzado su plenitud. Pablo será ingenuo en muchas facetas de su vida, pero no lo es en la que acabo de presentar. Si no lo es, ¿por qué conecta la llegada de Jesús con la plenitud de los tiempos? Por una razón muy sencilla. Porque en el momento en el cual el enviado de Dios, su Hijo, se mete dentro de nuestra historia, con su presencia, alcanza la plenitud. Tienen nuestros tiempos la carga divina. ¿Qué mayor sazón pueden esperar? En cuyo caso, el pensamiento paulino, para ser entendido de forma adecuada, necesita un ligero retoque. Lo que Pablo aparentemente dice es que, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Pero lo que en realidad pretende compartir es que cuando nace el enviado de Dios en el vientre de una mujer, con su presencia, los tiempos alcanzan su plenitud. No es que Jesús llegue cuando los tiempos están ya sazonados, sino que la sazón del tiempo se debe al hecho de que él se introduce en su interioridad. Es la carga de Dios la que al tiempo le da una sazón que de lo contrario jamás hubiera logrado conseguir. El apóstol a su manera, él escribe, lo saben, en griego, lo expone con bastante claridad, diciéndonos que antes de que irrumpiera el enviado divino, conocido como Jesús de Nazaret, la humanidad no hacía más que recorrer un cronos, un tiempo, valga la redundancia, cronológico, que se mide por meses, por días, por años. Y la humanidad llevaba una época indeterminada e indeterminable, recorriendo un ciclo temporal que el apóstol nos presenta con el nombre de Cronos. Pero en el momento en el cual irrumpe en la historia humana el gran enviado de Dios, cuyo nombre es Jesús, el Cronos se convierte en Kairos, y Pablo por Kairos entiende el tiempo de salvación, el tiempo de plenitud, el tiempo de liberación. De ahí que cuando el gran enviado divino se mete dentro del marco de nuestra propia historia, en base a él, Dios puede ser visto como Abba, como Padre. Y cuantos de la manera que sea, en vez de meternos en los entresijos de la ley, nos dejamos llevar por la oferta que nos brinda de parte de Dios Cristo Jesús, nos situamos en un ámbito de auténtica libertad. La fe es la que libera, el dejarnos guiar por el flujo de ese Dios que se ha hecho presente en la historia de la humanidad. Todos, dice Pablo, nos podemos sentir hijos adoptivos de Dios. La filiación divina viene representada por Jesús de Nazaret. Pues cada uno de nosotros, cuando a través del bautismo nos vamos aferrando a él, hacemos nuestra su filiación, pudiéndonos sabernos también hijos adoptivos de Dios. Dios nos acepta como hijos conforme nos adentramos vivencialmente en el flujo de su gran enviado, cuyo nombre es Jesús. Y esa integración se forja a través del bautismo. Aunque resulte curioso y en castellano casi imposible de traducir, Pablo en Gálatas habla no de bautizarnos en Cristo, sino de bautizarnos hacia Cristo. Del mismo modo que en Romanos, aludiendo a lo que ocurrió con los antepasados, se refiere a bautizarse hacia Moisés. En castellano no tiene traducción, pero en griego sí se entiende lo que Pablo quiere connotar. ¿Qué implica para ti y para mí bautizarnos? Encaminarnos hacia Cristo. Mientras nos orientemos hacia Él, seguiremos bautizándonos, y el proceso de nuestro propio bautismo solamente habrá culminado en el momento en el cual consigamos identificarnos totalmente con Él. ¿Será alguien tan osado o inconsciente de afirmar que él ya ha llegado a esa absoluta identificación? La honradez y coherencia invita a suscribir que todos los creyentes, a lo sumo, Estamos en ese proceso de acercamiento a Cristo. Cuanto más nos lleguemos, nos aproximemos a Él, más atrás van quedando las coordenadas de la ley y con más fuerza fluye la dinámica de esa libertad, que es lo que Pablo invita a valorar dentro de la comunidad de los Gálatas. Cristo, el gran enviado de Dios, Pablo lo presenta como nacido de mujer. Él no contempla el tema de la concepción virginal. Algunas personas, pretendiendo sacar punta donde no la hay, se han aferrado al texto paulino para negar la concepción virginal de Jesús. ¿Qué decir al respecto? Pablo lo único que quiere realzar es su plena realidad humana. El hecho de la forma como se llevó a término el proceso de la encarnación, eso Pablo no lo contempla. Lo mismo que no digas tú, Jesús debió tener las narices chatas, porque Pablo no dice que las tuvo aguileñas. Oiga usted, hay muchas cosas que Pablo no las dice, y en cada contexto concreto se enfrenta con lo que considera más adecuado para ofrecer una auténtica catequesis. Lo que sí afirma de manera indirecta es que Jesús de Nazaret está persistiendo anteriormente junto a Dios. El tema del Logos: si Dios en un momento determinado manda a este mundo a su Hijo, es porque ese Hijo con anterioridad estaba conviviendo y compartiendo las delicias de Dios. Es una forma indirecta de suscribir la persistencia de Jesús de Nazaret, que compartimos cuantos nos autopresentamos como creyentes. Una vez que Jesús irrumpe en la historia a través del bautismo, invita a romper todas las fronteras. Ya no hay griego ni judío, ya no hay hombre ni mujer. Por supuesto, Pablo no rompe los esquemas tradicionales, sino que invita a afirmar que la fuerza del bautismo es superior a cualquier vínculo que trate de desconectar la fusión entre los seres humanos. Si tú eres mujer, digo yo que por mucho que te bauticen, continuarás siendo mujer. Y lo mismo me ocurre a mí en el caso que sea varón. Pero es tan la fuerza de la incorporación en Cristo que el hecho de que seamos tú mujer, yo varón, queda convertido en simple anécdota, exactamente lo mismo que el hecho de que tú seas judío y yo sea gentil. La fuerza que aglutina es tan grande que los vínculos, que las barreras que separan, se van menguando hasta que da la apariencia de no existir. Cuando el Cristo brinda todo esto a la humanidad, la va sacando del letargo que conlleva la vivencia de la ley, la vivencia del pecado, la sitúa en el plano de la fe. Y el ser creyente es muy simple, es no pretender apoyarme en mí, sino apoyarme en la ayuda que Dios me está ofreciendo. El judaísmo, dentro de su porte legalista, cometió la gran torpeza, Pablo la califica con el nombre de cáucesis, de creer que cada individuo, cumpliendo a rajatabla las leyes, se conseguiría un puesto para ser realmente feliz. Pablo dice, eso es absurdo, no tenemos fuerzas, nos falta carburante, y no podemos pensar que la ley nos brinde lo que precisamos. Es indispensable una ayuda de fuera. Por eso él invita a abrirse a la gracia, y en el momento en el cual el creyente se abre de par en par para que el flujo del Cristo, el gran enviado de Dios, le inunde hasta la médula misma de sus entrañas, en ese momento el ser humano se ha colocado en el plano que, según Pablo, puede hacerle realmente feliz. Todo ser humano lo que pretende es la felicidad. Y no cometamos la gran torpeza de pensar que la felicidad la vamos a conseguir al hallar el más allá. La felicidad la tenemos que ir adentrando en el más acá. Hay que romper los esquemas de la mente, cambiar el plano o la orientación de la vida. Y conforme esto se va haciendo, el ser humano va experimentando mayor dosis de paz, de armonía, de júbilo. Se atemperan las pasiones, pasiones en el sentido amplio. Una pasión puede ser el resentimiento. Mientras se asiente en mí con vehemencia, yo no puedo llegar a ser feliz. Y yo, ese resentimiento que me carcome, me lo querría sacar de raíz, pero al intentarlo, ¿qué es lo que constato? Que no tengo fuerzas, que no sé cómo actuar, que no sé cómo lograrlo. A mí me encantaría vivir en paz conmigo mismo, pero si al adentrarme en mi interioridad descubro que estoy sacudido por el rencor, como les decía antes, mientras el rencor me carcoma, yo no puedo tener, no puedo sentir auténtica armonía ni auténtica paz. ¿Qué hacer para que el rencor salga cuanto antes de mí? Introducir en mi interior el flujo del perdón. Eso está como esquema muy claro. Pero ¿cómo lo logro? Es lo que forma parte de la vida. Si en un momento determinado yo me siento acosado por el rencor, yo sé, no hace falta que me lo diga nadie, que si fuera capaz de perdonar, me sentiría muchísimo más a gusto. No hace falta que venga un gran filósofo y me diga, oye, si perdonas serás más feliz. Eso lo sé yo. Eso es algo que lo dice el sentido común. El problema está en conseguir cómo vaciarme de rencor para llenarme de perdón. Me encantaría hacerlo, estoy dispuesto, pero me faltan fuerzas. Es entonces cuando, según Pablo, tengo que llegar a la convicción de que, abriéndome de par en par a ese Dios que me ha prometido la ayuda maravillosa, que como creyente de conectar con el Cristo, abriéndome de par en par en él, su fuerza me irá introduciendo ese perdón que tanto anhelo, y cuanto más aumente el flujo de mi perdón, menos fuerza irá teniendo el rencor, que antes prácticamente no me dejaba vivir en paz y armonía. El cumplimiento de las normas no tiene fuerza. El judaísmo cometió la gran equivocación de pensar que cada individuo podía labrarse su propia felicidad simple y llanamente con cumplir las normas impuestas por la ley de Moisés. Ahí estuvo la gran trampa. Es que el ser humano no tiene fuerzas. Necesita convencerse de que la clave está en abrirse, en descondicionarse, en romper esquemas interiores, y en dejar que el flujo del gran enviado de Dios, Cristo Jesús, acto redentor, portador de la gracia, canalice la existencia. En el momento en el cual esto se consigue hacer, y en la medida en la cual se logre, la persona irá comprobando que van surgiendo en su interior flujos de libertad, saberse libre. Y la persona libre, como les decía antes, no es la que hace lo que quiere. La persona libre es la que hace lo que debe. si alguien me ofende, yo lo que debiera hacer es perdonar. Si lo logro, me sentiré feliz por dentro. Si alguien me ignora, yo lo que debería hacer, lo que tengo que hacer, es asumirlo. En el momento en el cual lo asumo, siento felicidad. Si alguien me hace un feo, yo tengo que intentar compensarlo actuando de forma contraria. Solo no lo puedo hacer, para eso cuento con la ayuda que me ofrece Dios. La presencia del Cristo no es un artículo de lujo, es algo que al ser humano hondamente le puede gratificar. Y cuando alguien se aferra con denuedo a él, ese tema está vinculado con lo que recibe el nombre de fe. Constata que se ha convertido del ámbito de la ley a esa liberación que fluye del plano de la fe. La fe por fuerza tiene que liberar, porque la gracia viene de la fuente. La fuente es Dios, pero nos la brinda a través de su enviado, que es Cristo Jesús. Eso va operando un cambio, una transformación, y al ser humano, por supuesto, le libera. Ahora bien, esta libertad, tú y yo como personas y como creyentes, ¿cómo la podemos agrandar? ¿Cómo la podemos magnificar? Convirtiéndonos de ella a ese plano sublime que conforma las delicias del mensaje de Jesús, que está anclado en el tema del amor. El amor es lo más grandioso que el ser humano puede descubrir. Convertirse al amor es la gran apuesta para el creyente, porque en el plano del amor no quedan resabios en absoluto de la ley. No en vano ya lo dice el axioma de los antiguos: la fuerza de la ley comienza donde termina el influjo del amor. Pablo dice: en vez de andar pululando a derechas y a izquierdas sobre el valor que pueda eventualmente tener el cumplimiento de la ley, ¿por qué no invertir todas vuestras energías en explotar al máximo los resortes del amor? Conforme lo vayáis haciendo, Pablo se dirige a sus gálatas, sentiréis que la libertad se va expandiendo en vuestra interioridad. De ahí que en la última parte de su hermoso escrito invita a activar la fuerza del amor. Tú y yo, como es natural, podemos preguntarnos: ¿y cómo sé yo, y cómo sabes tú, si en nuestras vidas domina realmente el amor, o más bien se trata de un placebo del mismo? ¿Cómo puedo saber yo si estoy anclado en una dinámica de amor? Pablo tiene que darme unas pistas, y hacerlo lo hace. De ahí que en la exposición de la tarde, porque la de esta mañana ya acaba de terminar, trataremos de ver qué entiende Pablo por situarse en el plano del amor y cómo ven que el amor realmente nos realiza. Bien, hasta ahí llegamos.